Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias en Agricultura de este 5 de mayo, nubosidad parcial a esta hora en la capital, donde están ubicados nuestros estudios centrales. 11 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 22 grados para hoy, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Ojo sí, mañana se vienen las lluvias en la tarde, tipo 15 horas, se van a extender hasta la madrugada del jueves para que esté preparado. La invitación es que revise en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Ahí va a encontrar todas las noticias de Chile, del mundo. Va a estar completamente informado. La invitación también es para que opine con nosotros en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de X @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir del 1 de mayo y hasta el 31 de agosto se aplicará el Plan de Gestión de Episodios Críticos para la Región Metropolitana. La medida busca reducir los niveles de contaminación ambiental y limita el desplazamiento de vehículos con determinadas características. En concreto, la restricción vehicular es para aquellos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, motocicletas inscritas antes de 2011 y por último vehículos sin sello verde ni motos anteriores a 2002. Respecto de las limitaciones de circulación, es para toda la provincia de Santiago junto con las comunas de Puente Alto y San Bernardo. En cuanto al calendario, los vehículos catalíticos inscritos hasta el 1 de septiembre de 2011 tienen las siguientes restricciones: lunes, patentes terminadas en 8 y 9, martes, finalizadas en 0 y 1, miércoles, terminadas en 2 y 3, jueves, patentes cuyo último dígito es 4 y 5 y viernes con placas cuyo último dígito sea 6 y 7. En cuanto a los vehículos sin sello verde, la restricción es la siguiente: lunes terminadas en 6, 7, 8 y 9, martes patentes que finalizan en 0, 1, 2 y 3, miércoles con el último dígito 4, 5, 6 y 7, jueves es el caso de las patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1 y finalmente los viernes se restringe el tránsito a los vehículos con patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5.
Vamos con los titulares. Pobre IMASEC de marzo y la actividad completó un primer trimestre en rojo. La economía chilena se contrajo en un 0,1% en el tercer mes del año. Desde el gobierno volvieron a hablar de una emergencia económica. Cara a cara entre los partidos del oficialismo y el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, en medio de la polémica por los recortes presupuestarios. Ministro Claudio Alvarado ratificó que él es el encargado de realizar las labores de coordinación. Se modera el ajuste fiscal en salud tras alcanzar acuerdo con la Dirección de Presupuestos. Será de un 2,5% y no se tocarán los programas que están en ejecución. Ministra Maite Malí acudió al Congreso. Tensa sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara durante la tramitación del proyecto de reconstrucción. La Moneda busca acercarse a la DC y a la Federación Regionalista Verde Social. La iniciativa se votará este jueves. Exdiputado Joaquín Lavín fue formalizado por presuntos delitos de corrupción. Espero que haya justicia, dijo el exparlamentario. La fiscalía apunta al uso de facturas falsas y rendición irregular. Este martes continúa la audiencia. Declaran alerta temprana preventiva por el ingreso de un sistema frontal en la zona centro-sur del país. En Santiago podrían caer hasta 15 milímetros de agua este miércoles. Se esperan fuertes vientos e intensas precipitaciones entre el Maule y el Biobío. Caso Sartor, la fiscalía allanó azul a azul la casa de Michael Clark y otras cuatro sociedades. Las diligencias se enmarcan en una indagatoria por presuntos delitos económicos. En el mundo reportan un tiroteo cerca de la Casa Blanca. Una persona resultó baleada por un agente de servicio secreto. Estados Unidos pone en marcha el operativo Proyecto Libertad en Medio Oriente. Y Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla y lo sacó de la zona de descenso en la Liga. Universidad Católica se prepara para recibir mañana a Cruzeiro en el Claro Arena.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 hubo 60 incidentes y 35 personas detenidas durante las manifestaciones del Día del Trabajador en todo el país. Preocupa también la violencia que se ha registrado en distintos recintos educacionales en el último tiempo. El tema lo abordamos en la entrevista de la Mañana de Agricultura.
Vamos a saludar de inmediato al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está, alcalde?
Buenos días, Cristina. Bien, gracias. ¿Y usted?
Bien, un gusto saludarlo. Aquí partiendo la semana con mucho, mucho ánimo. Oiga, ¿cómo estuvo el Día del Trabajo? Hubo incidentes, desórdenes, 35 al menos personas detenidas durante las manifestaciones. ¿Cómo estuvo la situación particularmente en la comuna de Santiago?
Bastantes daños, retiraron adoquines para usarlo como proyectil, provocando daño en el pavimento, rompieron letreros, señalética. Yo creo que hay que avanzar luego en esta norma que haga responsable a quienes convocan a las marchas de las consecuencias que tienen. No hay duda de que, en mi opinión, no hay duda de que quienes organizaron esta actividad no tienen ningún problema con estos grupos violentos, no los condenan, no los critican, no le hacen un llamado a controlarse, al revés, los toleran felices y por lo tanto...
¿Los utilizan?
No sé si es una fauna que convive o son cómplices entre ellos, son grupos, hay una complicidad, me refiero yo en términos de aceptarse y tolerarse, o de frente son la misma organización. No me sorprendería, aquí el centro sufre mucho, el costo de estar pintando, y en eso nos ha ayudado mucho el gobernador regional Claudio Rego, de pintar la Alameda constantemente. Lo conversaba con el presidente Kass, la urgencia que tenemos de un programa que nos ayude a recuperar fachadas, de eliminar grafiti, pintura, etcétera, pero cada vez que hay un acto de esto, los daños son enormes.
Un retroceso.
Destruyen todo, atacan la propiedad privada, tienen especial gusto por romper, por intentar saquear a veces locales comerciales.
Y ha costado,
los
¿no?
Los daños son muy altos.
Y ha costado mucho volver a darle a Santiago como una capital una buena cara después del marco del estallido social, la pandemia, donde, bueno, ir a Santiago era verdaderamente deprimente. Ha costado mucho recuperar la ciudad. Entonces, ¿cuál es su sensación como alcalde? Que me imagino que esto es de todos los días, el levantarse, tener que limpiar, ordenar, borrar los grafitis y vuelta los grafitis, los rayados, sobre todo en situaciones como esta.
Hemos ido recuperando sectores completos. Si usted va ahora al Teatro Municipal, la Sociedad Nacional de Agricultura, el Banco Edwards, el Club Fach, están pintados, están preciosos. La iglesia de los Agustinos, que estaba espantoso, la iglesia de la Merced, el Correo Central, vamos a inaugurar esta semana la nueva fachada que se pintó, se restauró primero y después se pintó con ayuda del sector privado. Nosotros no gastamos un peso como municipio, asumimos nosotros la administración de ese edificio que nos lo entregó Correo. Él sigue funcionando el Correo en el primer piso, sí, en todo caso, y estamos recuperando harto, pero claro, uno ve todavía la cantidad de pintura, de rayados, que incluso muchos todavía del estallido. La administración Hassler no tenía ningún interés en recuperarlo. Esto para ellos era un tema cultural, adherían a todos estos rayados contra las policías, etcétera. Y por lo tanto no ha sido fácil, pero estamos conversando con el presidente Kass para poder buscar una fórmula que nos permita recuperar el centro, el casco histórico de que está tan deteriorado con estos rayados, sector de Camin, que está horrible.
Bueno. ¿Y una fórmula como cuál, perdón?
Estamos buscando alternativas, conversábamos con el presidente, puede ser una alianza público-privada, un llamado al sector privado a que pinte ya sus fachadas. Uno ve el edificio donde está ITES ahí en compañía, por ejemplo, que yo entiendo que no lo pintaran cuando nadie cuidaba, pero ahora las condiciones son bien distintas. La mayoría de los edificios que se han recuperado no se han vuelto a rayar, o si se ha rayado ha sido muy poquito, salvo días de marcha como esta marcha este fin de semana, donde se produce esta llegada masiva de vándalos que son parte de la gente que hace esta marcha.
Sí, oiga, y en ese contexto, bueno, la cosa política usted sabe, y usted es muy político, entiende que está álgida. El otro día leíamos acá mismo también en el programa una entrevista al senador Núñez del Partido Comunista, quien decía que, bueno, a partir de todo el debate por la ley de reconstrucción, los recortes de los programas, etcétera, etcétera, decía que esto se estaba como armando también la sensación o la posibilidad que en algún minuto la gente saliera a las calles, nuevamente. Y claro, que además no le dijeron después a qué le estaban llamando que la gente saliera a las calles, sino que se estaba como incubando
esta cuestión. Es que
¿Qué le parece ese tipo de declaraciones? Que es como muy de amenaza, pero como preparando el ambiente.
La típica de la extrema izquierda, el Partido Comunista es parte de la extrema izquierda, un sector del Frente Amplio es parte de la extrema izquierda, que no toleran perder elecciones, pues no son democráticos. Es un partido que apoya a Maduro, que apoya al gobierno de La Habana, al de Ortega en Nicaragua, evidentemente no son gobiernos democráticos, no son partidos democráticos. Nuestro Partido Comunista es tan poco democrático que es de los pocos en el mundo que apoya a Kim Jong-un en Corea del Norte. Entonces, cuando uno ve que hacen esa frase, lo que reflejan es lo que son nomás. Ellos no creen en la democracia. Son demócratas cuando ganan la elección ellos, cuando la pierden, empiezan inmediatamente con las acciones violentas. Lo que pasa en los liceos emblemáticos, etcétera. Ellos usan la fuerza para que una minoría pequeñita, que es la que ellos representan, intente chantajear y al final incluso intentar echar abajo un gobierno democráticamente electo.
Oiga,
el senador Núñez no, lo que demuestra con eso es que de demócrata no tiene nada.
Oiga, usted, los colegios ya no son de la administración, ¿no? Ya usted no son esos tenedores de los colegios emblemáticos en Santiago, porque está esto ya en manos del
SLEP.
Del SLEP. Pero ¿cómo evalúa usted la situación de seguridad que se vive en los colegios y que se vive, ojo, de manera creciente en los liceos emblemáticos, que finalmente termina afectando también al entorno?
Es que distinguir seguridad en general, donde hay una preocupación nacional de personas por las jóvenes que pueden usar armas o que pueden ir con todo tipo de armas, armas blancas, armas de fuego, etcétera, que son casos concretos en donde hay que avanzar en medidas de seguridad como las que plantea la ley que nos envió ahora, que envió el Congreso al gobierno, que yo la comparto 100%, y distinguir dentro de esa violencia hay una violencia especial, que es la violencia política, grupos anarquistas y antisistema y extrema izquierda, que es los emblemáticos. Son apenas 8 establecimientos en todo Chile. Están concentrados ahí porque son grupitos pequeños, y como son tan pocos, se juntan ahí y ahí logran parar un establecimiento. Ahí juntan 200 en un liceo y chantajean a 1.500 alumnos para frenar las clases. Estos días hemos visto una serie de tomas con una actitud, la verdad, que absolutamente vergonzosa de parte de la autoridad del SLEP. Leía una declaración hoy día en el diario La Tercera, donde una y otra vez repite la palabra diálogo. Usted no dialoga con personas que usan la fuerza. El que usa la fuerza se sale de la mesa de diálogo. Y por lo tanto, si alguien me toma un liceo, yo esperaría que hubiéramos mantenido lo que hicimos el año pasado. El liceo tomado, desalojado de inmediato, 45 minutos la toma más larga que tuvimos. Porque no puedes tolerar tomas, Cristina, porque le estás haciendo un daño a la enorme mayoría de los estudiantes y familias que sí quieren clases, que necesitan esas clases. Los liceos emblemáticos eran un escalón de movilidad social fundamental, pero gracias a los grupos de extrema izquierda, que también están amparados por grupos como el Partido Comunista, etcétera, han ido perdiendo en calidad y han ido quedando atrás y se han ido deteriorando. Y en ese contexto, lo único que uno puede hacer como autoridad es, bueno, por supuesto, arreglar las condiciones materiales, mejorar el establecimiento, pero además garantizar que haya clases. Y veo que las autoridades actuales no lo están haciendo. Insiste la directora en frase en el diario Hoy Día, estamos dialogando con los estudiantes.
Pero
por
esto,
Dios, la candidez, por decirlo de manera muy suave.
¿Esto solamente es responsabilidad del SLEP o también le cae una responsabilidad al ministerio?
Bueno, Bueno, la directora de la SLEP depende del ministerio.
Por eso.
Hay una dirección de educación pública que tiene que hacerse responsable de esto. Y yo también lo responsabilizo. El director de educación pública anterior, yo reclamé en contra de él muchas veces. Bueno, yo he hablado varias veces con el actual director, me cae estupendo, un gallo que sabe harto de educación, pero veo que no lo veo actuando. No puede ser que las tomas duren el día entero, llegan al liceo. Oye, Cristina, es vergonzoso. Mire, dialogamos con 10 estudiantes que se tomaron todo eso, dialogamos con ellos y en el diálogo logramos que depusieran la toma después de todo el día. Al día siguiente se toman en el liceo otros estudiantes, otros 10. Y vamos a dialogar de nuevo con esos otros 10 en un liceo de 2000 estudiantes. Entonces, cuando eres tan cándido, tan buena persona, por supuesto, te abusan de ti, pues lo que están haciendo es abusar de ellos, de algunas autoridades, y en el caso de la dirección del SLEP, yo creo que derechamente, y uno ve sus declaraciones, tienen la misma lógica que había cuando estaba en la administración del Partido Comunista. Bueno, ella se llevó el SLEP, para que tú lo sepas, al SLEP llegaron por unos concursos bien extraños, porque fue muy raro que justo ganaran todas las personas que trabajaban con la administración Hassler en la dirección de educación, terminaron todo en el SLEP. Una cosa bien milagrosa, como se juntaron todos ahí y ganaron todos los concursos. Entonces, está la misma dinámica del periodo Hassler, en donde no se desaloja la toma, en donde la violencia hay que buscarle el lado social, hay que ir a las causas sociales de la violencia. Y al final esas son las frases que se usan para terminar bloqueando todo esfuerzo por desbaratar estos grupos.
Oiga, alcalde, nos quedan solo segundos, pero no puedo dejar de preguntarle cómo evalúa usted un asunto que tiene que ver con la seguridad. La ministra Steiner reconoció este fin de semana que le faltaba comunicar y pidió paciencia para mostrar los resultados. ¿Cuánta paciencia se puede tener?
Pues, yo creo que se está trabajando en la línea correcta. Yo la ministra no hablo mucho con ella porque no supe hablar con los alcaldes. Con el subsecretario de seguridad hablo bastante y sé que tienen claro por el camino a seguir. Conversé de largo con la subsecretaria de prevención del delito hace poco también, estuvo conmigo aquí en el municipio hace 2 viernes y tiene también clara la película, y yo por lo tanto espero que empecemos a mostrar los resultados. Vamos a aumentar la dotación de carabineros de manera rápida. Se puede hacer recontratando funcionarios. Hay miles de funcionarios que están recién retirados, 45, 48 años de edad, en perfectas condiciones de salud, se fueron por la puerta. Entonces se podría perfectamente aumentar por ahí, como lo hacen otras policías, sobre todo en caso de emergencia. Bueno, hay harta cosa que entiendo que se va a hacer en el tema.
O sea, usted se suma a la paciencia, a la petición de paciencia.
Pucha, es que yo creo que el gobierno tiene que tener ojo con lo que decía el ministro Quiroz también. O sea, a lo mejor tuvimos un problema de comunicación. No, tienen que mejorar a lo mejor la comunicación y sentarse y preguntarse por qué hay problema de comunicación. Hay que corregir eso urgente. En vez de estar planteando que se vayan 280.000 migrantes ilegales, como escuché al director de migraciones, y les vamos a invitar a que se vayan, yo haría el principal esfuerzo en pillar a los 38.000 que tienen orden de expulsión, hacer un plan de captura nacional con Tuti, con todo el esfuerzo grandote, pero además prepararnos, porque vas a capturar a muchos que tienen orden de expulsión y no te los va a recibir Venezuela. ¿Qué haces entre medio? Yo creo que hay que modificar la norma y hay que establecer una detención preventiva de todas estas personas que tienen orden de expulsión y Venezuela no los recibe de vuelta, porque si tienen orden de expulsión es porque hicieron algo grave y no pueden andar sueltos por la vida. ¿Te das cuenta? Entonces yo me concentraría en eso como primera medida urgente, y eso va a impactar en la delincuencia.
Sin duda.
Tenemos delincuentes chilenos, hartos, pero también hay mucho de la delincuencia actual que tiene que ver con un sector muy minoritario de los migrantes, muy minoritario. La gran mayoría de los migrantes no tienen nada que ver con delitos, pero hay un sector minoritario, pero que no son pocos, son varios miles, que nos han traído delitos nuevos, como dijo el fiscal nacional. El secuestro extorsivo es uno de los que él mencionaba.
Bueno, y también el fiscal diciendo, bueno, que estamos en un verdadero problema. Alcalde, se nos fue el tiempo, pero queremos agradecerle mucho estos minutos con nosotros esta mañana, aquí en la mañana de Agricultura, y desearle que tenga una excelente semana, alcalde.
Muchas gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.
6:20 a.m. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Mi profesora, en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La Unión Europea confirmó la vigencia indefinida del acuerdo de equivalencia de productos orgánicos con Chile, asegurando el reconocimiento permanente del Sistema Nacional de Certificación. La medida posiciona al país como único en Sudamérica con este respaldo, permitiendo que los productos orgánicos chilenos ingresen al mercado europeo sin certificaciones adicionales y reduciendo costos para los exportadores. El acuerdo beneficia envíos como frutas, vino, miel y hortalizas, fortaleciendo la competitividad del sector y entregando mayor certeza a productores para proyectar su presencia en Europa a largo plazo. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos y la región de la Araucanía enfrenta días de alta tensión tras la masificación de llamados a una semana de agitación en apoyo a presos de la denominada causa mapuche. Diversas agrupaciones convocaron a una serie de movilizaciones en la macrozona sur, nos informa Cristian Cárez.
Ha sido por redes sociales en donde diversas organizaciones han convocado a una semana de agitación en apoyo a los denominados presos políticos mapuche. En un afiche se hace un llamado a la libertad de sujetos involucrados en el caso del molino Grolmus, ataque incendiario registrado en agosto del 2022. Gremios de la Araucanía alertaron de un llamado a la agitación, señalando Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial en la Araucanía, y se trata de anuncios que solo generan mayor violencia en la macro zona sur.
El llamado a la semana de agitación por la libertad de los presos políticos mapuches nos parece que no corresponde. Son personas condenadas por la justicia por delitos comunes, en algunos casos gravísimos. Se menciona incluso el caso Grolmus, un caso atroz, horrendo, en que la justicia actuó y debe seguir actuando. No corresponde llamar agitación a hechos que pudieran generar más violencia.
Desde ayer lunes y hasta el domingo, las organizaciones hacen un llamado de agitación que desde la Asociación de Agricultores Victoria Mayeco aseguran debe ser combatido por el gobierno con toda la fuerza de la ley. Así lo dijo Sebastián Avellán, presidente del Agro en la zona norte de la Araucanía.
Esperemos que el gobierno, frente a esta llamada, a esta convocatoria de manifestación, el gobierno aplique mano dura y haga valer lo que prometió, que es seguridad, mano dura contra todas las personas que incitan al odio o incitan a las diferentes rebeliones. Como Asociación de Agricultores de Malleco, esperamos que haya mano dura contra todas estas personas. Necesitamos que la región tenga certeza jurídica.
Hasta la noche de ayer, autoridades de la zona no se han pronunciado respecto a cuál será la estrategia para afrontar una situación alertada por los gremios y que podría traer nuevos hechos de violencia en la macro zona sur.
Y con montos que superan los 170 millones de pesos, la Fiscalía formalizó al exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, por delitos como fraude al fisco y tráfico de influencias vinculado a la Municipalidad de Maipú. La información la trae Carolina Flores.
Pasaron más de 2 años de investigación para que por primera vez el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, sea formalizado por delitos de corrupción con cifras que superan los 170 millones de pesos. En concreto, el Ministerio Público acusó al exparlamentario de cometer delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso del instrumento público en el marco de investigación vinculada a eventuales irregularidades en la Municipalidad de Maipú, donde también figura como imputada su esposa, la exalcaldesa Katy Barriga. Si bien a la salida de la audiencia, que se extendió por cerca de 7 horas, el exparlamentario confesó estar tranquilo, se refirió a los nuevos antecedentes presentados por Fiscalía, reiterando lo dicho por su abogado defensor, quien negó que tales hechos correspondan a la realidad.
Es un poco lo que esperábamos también que iban a decir, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero nomás que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde. Solo espero que haya justicia.
En ese sentido, es importante detallar que respecto al delito de fraude al fisco, la Fiscalía acusó que Lavín habría financiado la creación de una aplicación con fondos para asignaciones parlamentarias, en particular para el pago de asesores, donde además habría utilizado dicho programa como base de datos de vecinos de Maipú para fines netamente electorales. El abogado defensor Cristóbal Bonasich acusó al Ministerio Público de tergiversar la información en contra de su representado.
Lo que se discute es muy sencillo, si esa aplicación sirvió o no sirvió para el trabajo parlamentario o es una aplicación que tenía su origen y desarrollo y utilización solo exclusivamente para campaña. Ustedes comprenderán que del año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, no todos los años hay campaña, por lo tanto claramente esa aplicación tiene utilización específica para el trabajo parlamentario y que el Ministerio Público ha tratado de tergiversar precisamente para darle un fundamento a la imputación que está haciendo.
Asimismo, aseguró que buscarán desestimar los cargos presentados por parte de Fiscalía. Precisar también que respecto al tráfico de influencias, responde a un supuesto rol que Lavín había tenido como alcalde en las sombras, según se ha denominado, debido a presuntas gestiones para despedir a funcionarios de distinto signo político cuando Barriga era alcaldesa de Maipú. Sobre esto, el querellante y representante de la Municipalidad de dicha comuna, el abogado José Pedro Silva, entregó más detalles, afirmando que durante ese periodo fueron en total cerca de 400 personas las desvinculadas por el exdiputado. Los hechos fueron calificados de alta gravedad.
Por lo tanto, efectivamente existían estos listados, fueron aproximadamente más de 400 personas las que fueron desvinculadas por instrucción del exdiputado. Y hoy día, bueno, se han ido conociendo esos antecedentes, entre muchos otros que vinculaban a la Municipalidad de Maipú y la influencia que ejercía el diputado como diputado del distrito y marido, cierto, de la exalcaldesa Katy Garrido.
Si bien la exedil y esposa del exparlamentario no es investigada en esta lista, su ausencia llamó la atención considerando que Lavín la acompañó en reiteradas ocasiones cuando ella fue formalizada por el mismo caso. Cabe precisar que esta mañana comenzará la segunda jornada de formalización que se extenderá hasta las 16 horas. Se espera que los querellantes presenten las cautelares en contra del exparlamentario que podría arriesgar prisión preventiva.
Y una tensa sesión se vivió en la Comisión de Hacienda de la Cámara durante la tramitación del proyecto de reconstrucción. ¿Qué fue lo que sucedió? Nos informa Matías Guerrero.
Este lunes se vivió una tensa jornada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que tramita el Plan de Reconstrucción Nacional, proyecto que cuenta con suma urgencia, que vence el próximo jueves 7 de mayo. En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, siguió escuchando las preguntas de los distintos parlamentarios en torno a esta iniciativa. Sin embargo, no todos alcanzaron a hacer sus preguntas antes de que el presidente de la comisión, el diputado republicano Agustín Romero, anunciara el fin de la sesión. Uno de ellos fue el diputado socialista Daniel Manucheri, quien acusó de dictador al presidente de la instancia por no haberle dado la palabra en las últimas dos sesiones. Asimismo, Manucheri instó al ministro Quirós a responder los cuestionamientos y emplazó al gobierno por querer apurar la tramitación sin escuchar a los expertos ni a los parlamentarios.
Yo llevo dos sesiones solicitando la palabra para hacerle preguntas al ministro, preguntas que son importantes, que los chilenos tienen que saber. Tienen que saber si la deuda va a aumentar o no, que el ministro lo diga. Y el gobierno, en un proyecto que no se ha escuchado a los expertos, que no se le ha permitido a todos los parlamentarios hablar en este espacio democrático, quiere votarlo. Y lo que nosotros vemos finalmente es una práctica poco democrática, en donde el ministro, en vez de querer responder las preguntas, arranca.
En suma, distintas voces se sumaron a los cuestionamientos de Manucheri, afirmando que el gobierno le tiene miedo al debate y que su objetivo es acelerar la tramitación porque no tienen agenda para la cuenta pública de José Antonio Kast del próximo 1 de junio. Pese a las recriminaciones de la oposición, el diputado y presidente de la comisión, Agustín Romero, persistió en su idea de apurar la tramitación en la instancia. El republicano explicó que la idea es votar en general esta semana para que la próxima sea destinada a la votación en particular y luego el proyecto sea revisado en las comisiones de trabajo y de medio ambiente.
Vas a hablar de día, quiero hablar de sesiones. Nosotros vamos a tener dos sesiones en la tarde que van a ser de bastante tiempo. El Consejo Fiscal Autónomo le va a dar una sesión completa para que pueda opinar y después comienza las audiencias. Entonces, yo les quiero decir que espacio para discusión va a haber y obviamente si el día jueves no estamos preparados, podemos votar el día viernes. Esta semana, de todas maneras, se tiene que votar porque la próxima tiene que votarse en particular para que vaya a las otras comisiones.
En respuesta a los emplazamientos de los diputados de oposición, el ministro Quirós señaló que se trata de la tercera oportunidad en que concurre a responder preguntas y prometió que las que quedaron pendientes serán contestadas por escrito. Asimismo, fue consultado respecto a extender la urgencia del proyecto, que vence el jueves de esta semana. Al respecto, el jefe de las arcas fiscales dijo que es un tema que deben conversar con el gobierno, pero que las urgencias actuales son enormes.
Nuestra posición es que las urgencias que tenemos hoy día son enormes. 900.000 desempleados, 33.000 empleos destruidos formales, una situación de déficit galopante, que vamos a tener que ver cómo lo controlamos. Necesitamos salir creciendo más. Aquí se sale hacia adelante, se sale con crecimiento y este proyecto de ley es un proyecto que busca el crecimiento y busca el empleo. Más empleo, más remuneraciones, más bienestar.
Según trascendidos de prensa, el Ejecutivo ingresará este martes la renovación de la urgencia del proyecto, lo que permitirá extender su discusión por al menos 15 días más. La Comisión de Hacienda también recibió durante la tarde de este lunes a personeros del Servicio de Impuestos Internos, quienes abordaron el megaproyecto y explicaron las facultades que el proyecto de ley le otorgaría en caso de ser aprobado. Y hoy martes, la comisión sesionará en dos ocasiones. La primera para escuchar a la Cámara Chilena de la Construcción, las asociaciones gremiales de la OTEC, la ANEF y la CPC. Y la segunda y la más importante para escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, organismo que detallará la realidad económica del país y emitirá una opinión sobre este megaproyecto.
6:33, vamos con los titulares. Pobre IMASEC de marzo y la actividad completó un primer trimestre en rojo. La economía chilena se contrajo un 0,1% en el tercer mes del año. Desde el gobierno volvieron a hablar de una emergencia económica. Cara a cara entre los partidos del oficialismo y jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, en medio de la polémica por los recortes presupuestarios, ministro Claudio Alvarado ratificó que él es el encargado de realizar labores de coordinación. Tensa sesión en la Comisión de Hacienda de la Cámara durante la tramitación del proyecto de reconstrucción. La Moneda busca acercarse a la DC y la Federación Regionalista Verde Social. La iniciativa se votaría este jueves. Declaran alerta temprana preventiva por el ingreso de un sistema frontal a la zona centro-sur del país. En Santiago podría caer hasta 15 milímetros de agua este miércoles. Se esperan fuertes vientos e intensas precipitaciones en el Maule y Biobío. En el mundo reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca. Una persona resultó baleada por un agente del servicio secreto de Estados Unidos. Pone en marcha el operativo Proyecto Libertad en Medio Oriente. Y en deportes, Alexis Sánchez le dio el triunfo al Sevilla y lo sacó de la zona de descenso en la Liga. Universidad Católica se prepara para recibir mañana a Cruzeiro en el Claro Arena. revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 912 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1.065 pesos con 60 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 90 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 108 dólares con 17 centavos el barril. El WTI se transa en 104 dólares con 88 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.186 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. 6 de la mañana con 35 minutos y una reunión entre el gobierno y representantes del mundo agrícola se realizó en el Ministerio de Agricultura tras el anuncio de Yansa de no comprar remolacha para la próxima temporada, nos informa Ignacio Valdivieso.
Hasta el Ministerio de Agricultura llegó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, este lunes junto con distintas autoridades del mundo agrícola para así sostener una reunión en torno a la decisión que comunicó la empresa IANSA de no comprar remolacha local para la temporada 2026-2027 destinada a la fabricación de azúcar. La medida informada por IANSA respondería a factores económicos como la caída del precio internacional del azúcar y el aumento de los costos de producción. En ese contexto, la empresa nacional privada optaría por importar azúcar cruda y refinarla en Chile. Terminada la reunión, el presidente de la SNA, Antonio Walker, agradeció la disposición del gobierno y del ministro para abordar lo sucedido y mostró preocupación por los agricultores que quedarían en complicadas situaciones si la medida se hace efectiva.
Primero es valorar la muy buena disposición del Ministerio de Agricultura, del ministro, más de 60 años produciendo remolacha con los mejores rendimientos del mundo. Y hoy día las últimas 7.000 hectáreas que teníamos en cultivo quedan descontinuadas, con 250 agricultores que quedan muy complicados desde el punto de vista económico, financiero. El ministro manifestó la mejor disposición a tener una conversación franca con IANSA para poder continuar un año más con este cultivo.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, declaró que no contaban con información previa sobre la decisión de la empresa, la que calificó como deplorable. Asimismo, sostuvo que esta medida podría marcar el término de la producción de azúcar en Chile con producción local y agregó que se están evaluando alternativas para mitigar sus efectos y así evitar un impacto significativo en los trabajadores.
Eso puede significar el término de la producción de azúcar en Chile a partir de materia prima chilena. Nosotros no teníamos información de que ello iba a ocurrir. Lo encuentro deplorable. Estamos viendo y estudiando lo que vamos a hacer para procurar que el impacto sea el menor posible. Por supuesto que vamos a conversar con IANSA. Creo que el país requiere de una explicación.
La Federación Nacional de Remolacheros también llegó hasta Teatinos 40 para así participar del diálogo entre el gobierno y la SNA. En la instancia, su presidente, Jorge Guzmán, manifestó que el sector atraviesa una situación de emergencia y cuestionó que la empresa IANSA no haya comunicado esta decisión con mayor anticipación.
Es una noticia que a nosotros nos deja muy mal parado, pero no podemos obligar a una industria que es privada. Como estamos en un gobierno de emergencia, la agricultura hoy día está también en una tremenda emergencia. Creo que estamos enfrentando uno de los peores años agrícolas para este tipo de agricultura tradicional. Nosotros esperaríamos que tuviera un poquitito más de consideración, de poder haber hecho una transición un poco más lenta, haber avisado con tiempo.
Desde el gobierno insistieron en que se están evaluando distintas medidas para apoyar a los agricultores, tales como la reconversión de cultivos y alternativas de financiamiento para los trabajadores.
6 de la mañana con 39 minutos y en 2,5% se reducirá el presupuesto del Ministerio de Salud para 2026. Desde la cartera explicaron que la medida no afectaría la atención de los usuarios, mientras que gremios y parlamentarios pidieron que se explique en detalle el alcance de la determinación, nos informa Ricardo Cuevas.
Tras una negociación con la DIPRES, el Ministerio de Salud logró disminuir el porcentaje de rebaja del gasto en la cartera, pasando de un 3% que solicitaba Hacienda a un 2,5%. La información fue entregada por la propia jefa del MINSAL, May Chomalí, quien concurrió a la Comisión de Salud del Senado, instancia en donde comunicó cómo se aplicará el recorte del gasto fiscal. En detalle, según expresó la ministra, la disminución de un 2,5% del presupuesto no afectaría a la dotación asistencial, ya que se concentrará principalmente en mejoras de eficiencia, cambios que apuntan a áreas administrativas, optimización de procesos internos y servicios generales. Más detalles los entregó la jefa del MINSAL, May Chumali.
Desde el punto de vista concreto y específico para los servicios de salud, esto es inferior al 1%, tanto en medicamentos como en, o sea, bienes, servicios de consumo y en, digamos, en recursos humanos. Esta reducción del gasto que estamos solicitando en ningún caso dice relación con desmantelar el servicio público.
Otra arista que se consideró en el recorte presupuestario tiene que ver con las inversiones sectoriales con atrasos en su ejecución. En detalle, la medida no pretende eliminar las iniciativas, sino que ajustar los flujos financieros a los ritmos reales de avance. Durante su presentación, la secretaria de Estado también descartó que este año se eliminen programas de la cartera y junto a esto dijo que buscarán disminuir la brecha entre el gasto real del MINSAL y el presupuesto asignado. Pese a las explicaciones de la ministra Chumalí, hay ajustes que no quedaron del todo claros, al menos así lo expresó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el PS Juan Luis Castro, quien sostuvo que se deben explicar en detalle las medidas y a qué proyecto en particular corresponden los ajustes en la entrega de financiamiento.
Tiene que precisarse qué hospitales o establecimientos retardarían o suspenderían su construcción, cosa que no es menor. Dos, recursos humanos. Sabemos que ha habido ausentismo con licencia médica, pero el gasto baja un tercio por reemplazos y subrogancias. Y esto puede ser delicado, porque estamos hablando de personal que no está por razones de enfermedad, pero que tiene que ser cubierto.
Desde los gremios también se pronunciaron sobre la rebaja del presupuesto. En ese sentido, Rodrigo Rocha, presidente nacional de FEMPRUS, manifestó su preocupación por la claridad de dónde se harán los recortes y si realmente no afectarán a la atención de pacientes.
Si bien hay mejoras en la eficiencia, ¿no?, que la ministra lo ha llamado disciplina financiera y disciplina del recurso humano, no es suficiente para alcanzar ese 2,5%. Necesitamos controlar el abuso y el mal uso de instrumentos como la licencia médica. Necesitamos que los directores de servicio mejoren sus decisiones en gestión administrativa, pero eso no va a lograr los 517 mil millones o el 2,5% que decíamos.
Por último, para Natalia Yankovic, economista especialista en salud de la Escuela de Negocios S. Uandes, lo propuesto por la ministra Chumalí va en la línea correcta y afirmó que hay margen para mejorar el uso de recursos en la atención hospitalaria.
Tenemos evidencia de que en el sector de salud hay espacio para hacer las cosas distintas, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de atención primaria. Tal vez en el ámbito hospitalario es donde más oportunidades hay de hacer más con los mismos recursos, y sabemos que el sector de salud tiene las tasas de licencias médicas más altas de todo el país, y ahí seguramente hay una oportunidad de hacer las cosas diferentes.
Consignar que, según explicaron desde el Ministerio de Salud, el recorte aún no es oficial, ya que está pendiente que la Contraloría tome razón del decreto que hace oficial la determinación.
Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en las costas chilenas, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso, Soy Minero, una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Cuando una empresa
empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio. Cansada. Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres, porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:48 y el gobierno y el oficialismo zanjaron las diferencias por los problemas de coordinación, además de los errores comunicacionales que habían provocado críticas al segundo piso de La Moneda y también a ministros de Estado. El titular del Interior, Claudio Alvarado, es quien lidera la conducción interministerial, cumpliendo así con el llamado del oficialismo que lo emplazó a empoderarse en el cargo, nos informa Francisco Arriagada.
Luego de una semana que fue bastante compleja para el gobierno por el denominado fuego amigo de su propio sector, este lunes se vivió el primer cara a cara en el Comité Político Ampliado en el que se intentó dar por cerrada la polémica. Recordar que la tensión se instaló tras las críticas de figuras del sector a los evidentes problemas comunicacionales o de coordinación de los distintos ministerios, donde se apuntó directamente al segundo piso de La Moneda y en especial contra el jefe de asesores Alejandro Irarrázaval. Habló sobre esto el senador y también timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien en días anteriores había cuestionado precisamente la labor del jefe de los asesores de presidencia.
Es natural que dentro de las primeras semanas de un equipo nuevo que le toca trabajar, se vaya mejorando, perfeccionando el trabajo en conjunto, la coordinación, y si es que no se entiende eso, bueno, simplemente uno no se puede hacer cargo, pero la gran mayoría efectivamente sí lo entiende, y no me voy a referir de nuevo al segundo piso, ya los comentarios los hice porque no quedaba otra opción. Lo dicho efectivamente generó una reflexión profunda que yo creo creo que fue para bien. Precisamente a partir de esa reflexión estamos todos trabajando con el mismo horizonte. El liderazgo siempre lo ha tenido el ministro del Interior. Yo creo que ahora queda lo suficientemente claro de qué es lo que todos esperábamos de una manera más contundente y maciza.
Es que ya relevó el rol del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien, según explicaron en el propio oficialismo, fue quien condujo casi en su totalidad la instancia de coordinación del Ejecutivo con su coalición. Tras dar por superada esta tensión, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró que de ahora en adelante los esfuerzos se centren en sacar la agenda legislativa y de compromisos que fueron adquiridos por la actual administración. No obstante, Coloma dijo esperar que los cuestionamientos al Ejecutivo o las conversaciones, que sean un poco más complicadas, se realicen de forma interna y no de manera pública.
El tema fue importante que se tratara, lo damos por zanjado y esperamos que a partir de ahora sí que quedan más conversaciones, sea en el ámbito privado, para poder concentrarnos en aquello que realmente nos importa, que es sacar adelante la agenda del gobierno. Para sacar adelante la agenda del gobierno se necesita avanzar en la ley de reconstrucción, en temas de materia de seguridad, de lucha contra el crimen organizado, en materia económica. Eso es aquello que los chilenos nos piden. Valoramos la tremenda pega que ha hecho el ministro Alvarado. Siempre supimos que era una persona con la capacidad, con las competencias para liderar el gabinete del gobierno del presidente Kast. Y eso es precisamente además lo que ha quedado refrendado en el marco de las últimas conversaciones.
En tanto, desde Renovación Nacional también plantearon su postura al respecto y lo hizo la jefa de bancada de los senadores, María José Gatica, y estas son parte de sus declaraciones en este tema.
Se reconoce que han habido descoordinaciones. Obviamente que a través de reconocer este tipo de descoordinaciones se abre la oportunidad para poder mejorar. Y eso es lo que necesitamos. Al fin y al cabo somos seres humanos, cometemos errores y de los errores sacamos oportunidades para hacer las cosas mejor. Hay que ordenar la casa. Esa bajada viene desde el ministro de Interior, que es el jefe, en este caso, del resto de los ministros, y esperamos que el resto de los ministros entiendan de que aquí no se mandan solos, sino que tiene que haber una coordinación previa.
Cuestionamientos al manejo del gobierno que a prácticamente 2 meses desde que asumió el presidente José Antonio Kast y dentro del periodo de instalación esperan en La Moneda queden atrás, al menos desde el oficialismo, y con ello poder mejorar la coordinación que les permita comenzar a instalar la agenda que buscan desarrollar para dar respuestas a las crisis y también emergencias que enfrenta actualmente el país.
6:52, abrimos la página económica porque la economía nacional no levanta cabeza en la primera parte de este 2026. Esto según informó el Banco Central. En marzo, el índice mensual de actividad económica tuvo una caída de 0,1%. Esto estuvo por debajo de lo que estaba esperando el mercado, que apostaba por un crecimiento incluso de hasta 0,5%. Esta es la tercera caída consecutiva luego de los IMASEC de enero y febrero, que también estuvieron en terreno negativo. Con esto, el primer trimestre de 2026 se cierra, promedia, una contracción de 0,3%. Hay que destacar que la actividad no tenía un trimestre tan malo desde el segundo cuarto de 2023. Lo comentaron desde el gobierno. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, dijo que la contracción del primer trimestre, más las cifras de empleo, confirman que se enfrenta una emergencia económica en el país. En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que ahora la economía está decayendo.
Tenemos una economía decayendo. Los 3 primeros meses, la actividad económica con cifras negativas. Bueno, tenemos que estar siempre atentos a las últimas cifras. El número final que presentemos como nuestras proyecciones va a ser en el informe financiero de finanzas públicas, que vamos a entregar prontamente, y veremos los ajustes que hagamos.
Este desempeño de la economía en el tercer mes del año se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue en parte compensado por los servicios y el comercio, que es el sector que ha estado empujando el carrito de la actividad. La minería cayó un 6,5%, esto debido a una menor extracción de cobre. La industria manufacturera disminuyó un 2,6%, en línea con la menor elaboración de productos pesqueros. El decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, dice que el escenario es adverso para pensar tener un crecimiento de 2% este año.
La industria minera también viene con problemas desde hace tiempo de producción y de ley. Por lo tanto, estos factores revelan básicamente que la economía ha ido perdiendo tracción desde el punto de vista de la oferta, y eso nos deja, diría yo, mal aspectados para poder concretar las proyecciones de crecimiento más optimistas que se habían dibujado para el presente año. Hoy día, con la información que tenemos sobre la mesa, parece realmente un desafío alcanzar un crecimiento del 2%.
El comercio fue impulsado por el sector mayorista, en específico la venta de maquinaria y equipos. El segmento minorista sobresale con las ventas en almacenes de comestibles, el vestuario, las plataformas online. Acá puede que haya influido también la compra de útiles escolares, los uniformes. Recordemos que en marzo se genera una serie de gastos que tienen que enfrentar las familias. Hay quienes dicen que esto no debería afectar las proyecciones del Banco Central, del informe de política monetaria, en donde se proyecta, se estima un rango de entre 1,5 y 2,5% para este año. Lo comentó el investigador de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, Maximiliano Villalobos.
Ahora, sobre si esto cambia o no lo que el Banco Central espera para el crecimiento de este año, la verdad que uno tendría que decir que no. De hecho, el mismo IPOM de marzo tiene este nuevo escenario base ligado al conflicto del Medio Oriente, revisando las proyecciones de este año a la baja. Entonces, el Banco Central ya lo tiene considerado en sus proyecciones. De hecho, el mismo IPOM señala que, digamos, por factores de oferta en el sector de la agroindustria y la minería, las previsiones de crecimiento se revisan a la baja. Entonces, probablemente el Banco Central ya tiene considerado este escenario, digamos, a raíz del conflicto en el Medio Oriente, para el crecimiento del 2026.
Semana de cifras económicas, el viernes se da a conocer en la inflación del mes de abril. Acá se va a mostrar con fuerza el impacto que han tenido las alzas, esta alza importante del precio de los combustibles. Recordemos que en el indicador de marzo esto solo afectó desde el día 26 al 31 de ese mes. 6:56 y vamos a revisar algunos panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que Pretty Woman, el musical que lleva al escenario una de las historias románticas más queridas y recordadas del cine. La obra cuenta la historia de Vivian Ward y Edward Lewis, dos personas de mundos completamente distintos, cuyo encuentro da origen a una relación inesperada que irá transformando la vida de ambos. El musical cuenta con canciones originales compuestas por Bryan Adams, con un sonido rock y pop que acompaña la historia y le da un sello actual y reconocible. Pretty Woman, el musical, es un espectáculo romántico y cercano, ideal para quienes disfrutaron de la película y para quienes buscan una gran historia de amor llevada al teatro musical. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal de Las Condes, y las entradas parten desde los 25 mil pesos. Y seguimos para contarte sobre Fueguinas, que es una obra de invocación y memoria que se sumerge en el universo y cosmovisión de las mujeres de pueblos originarios, evocando su desaparición y los mitos que la anteceden. Inspirada en la leyenda Selman, que relata el tránsito de un antiguo orden matriarcal hacia su exterminio, la obra convoca la voz de Lola Quipeja, última mujer Selman, y el canto de Elisa Avendaño, Curaqueo, como presencias omnipresentes que guían una ceremonia escénica. Desde el umbral entre la vigilia y la ausencia, la puesta en escena restituye memorias borradas, tejiendo cuerpo, sonido y rito como una materia viva para convocar a las ausentes. La luna, como figura protectora y fugitiva, acompaña el tránsito por una historia de saberes, mitos y cuerpos que fueron exterminados para poder sobrevivir. Montaje que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional, y la entrada tiene un valor de 5.000 pesos.
Seis de la mañana con 58 minutos, y con esta información nos comenzamos a despedir. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura, y viene el equipo de deportes en Agricultura con Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.